Deportes.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Segunda jornada de liga el viernes ya, el Cádiz visita Butarque, visita el Leganés, recién descendido de primera y dirigido por Paco López, que hace un año justo estaba entrenando al Cádiz y no salió bien la cosa, como bien sabéis, evidentemente. Así que va a ser una prueba de fuego importante para lo que tiene el Cádiz por delante, lógicamente, con ese choque ante el Leganés y un partido muy distinto al que tuvo otro día ante el Mirandés. Muy, muy distinto. Yo digo que ante el Mirandés el análisis es complicado de hacer por las circunstancias del partido, por ser primera jornada, por un rival que juega con 10 desde el minuto 1, muy, muy mermado, el calor, en fin. No hay que sacar excesivas conclusiones, ni para bien ni para mal, ¿eh? Ojo, ni para bien ni para mal. Pero sí una evidencia de que el Cádiz necesita fichar, como la inmensa mayoría de equipos, pero necesita fichar bien en los tres jugadores que está buscando. Necesita tres jugadores que dotan el equipo de más competitividad y que hagan también que el banquillo sea más poderoso. Es verdad que hay jugadores todavía lejos de la forma. Suso, Ontivero, Alex, que entró desde el banquillo porque han tenido lesiones y tal. Y hace falta aumentar la competitividad en el 11 y con lo que venga también del banquillo. Yo creo que ahora mismo es la piedra angular del Cádiz de cara a lo que queda de mercado, que ya sabéis que acaba el 1 de septiembre y al que apenas le restan menos ya de dos semanas. Por eso de ahí también empezar bien y sumando y ganando como pasó otro día, y vamos a ver el viernes, que ya va a ser ya una prueba también dura para el Cádiz ante el cuadro de Paco López. Hoy el equipo ha entrenado por segundo día consecutivo, no hay descanso esta semana, entrena todos los días porque el partido es el viernes y por tanto tampoco hay mucho margen. Y hoy, pues dentro de lo que se vio ante el Mirandés, vamos a intentar buscar claves, análisis, sobre todo porque repito, más allá del tema de la forma, si hay cosas que se ven que faltan y que no están bien. Por ejemplo, caso Brian Ocampo, ¿no? A mí me llama la atención lo de Brian Ocampo porque entró otro día de suplente, pero es que no aportó absolutamente nada y se le ve que no está en la dinámica del equipo. Y me llama la atención que si está es porque finalmente se va a quedar o a expensas de que llegue una oferta que puede llegar, lógicamente, pero que no parece fácil que llegue en ese aspecto. Pero desde luego no está la situación de Escalante, Alcaraz y Sobrino, que están apartados y que están apartados y que no van a continuar. Entonces a mí me llama la atención la situación de Brian Ocampo en ese aspecto, ¿no? Porque si estás porque Garitano cuenta con él o estás pensando de que venga una oferta que vamos a ver qué pasa. Pero lo dicho, hay cosas que el otro día pues llama la atención de manera positiva, otras no tanto, pero bueno, siempre como digo, con calma por todo lo que se vio en el partido. Vamos enseguida, como cada martes, con el análisis de Oli, tiempo de opinión, y hoy también nos vamos a ir hasta Alemania, porque hay un gaditano tratando de volver a ser campeón del mundo, nada más y nada menos. Enseguida, vamos.
Que quiero, no siente lo que por ella siento, es esa.
El próximo partido del Cádiz en casa, después de esta visita de Leganés del viernes, será el domingo 31 a las 5 de la tarde. Domingo 31 de agosto a las 5 de la tarde, qué maravilla. Vamos a ver qué pasa. Y la Liga ha dado a conocer que el sábado 13 de septiembre, de nuevo en casa, 4:15, Cádiz-Eibar. Sábado 13 de septiembre a las 4:15. También una hora maravillosa, ¿eh? O sea, en fin, no sé, desde ese momento ya hace calor también, ¿eh? Pero bueno, las cosas de la Liga. Ambientazo ayer en el Estadio Iberoamericano con el primer entrenamiento, la puesta de largo del nuevo San Fernando, 1940, ¿eh? Primer entrenamiento y la verdad es que mucha afición y mucho ambiente, y eso es buena señal de que el club está muy vivo. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hoy comienza el segundo ciclo de carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, hoy, mañana y el jueves, segundo y último ciclo, ¿eh? Así que importante el que no haya podido ir, porque vaya, porque es un espectáculo en la playa de las Piletas. Segundo ciclo, como decimos, con alta participación y alta asistencia en esta edición número 180 de las carreras de caballos. De aquí hasta el jueves, 52 equinos de pura sangre que van a participar. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar análisis como cada semana, como cada martes, con Oliverio Álvarez Oli, con Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Yo insisto, y creo que tú vas un poco también, o yo voy por tu línea, mejor dicho, que tú eres el que sabe, que a mí el partido del Cádiz no me convenció. Es verdad que la primera parte no está mal y tal, en la segunda el equipo no está bien, y dejan el marcador en el aire, mucha incertidumbre en el marcador, de un rival que lleva todo el partido contra 10, sin cambio, en fin. Que no, a mí no me terminó de convencer el partido.
Bueno, yo creo que hay dos fases diferenciadas, la primera y la segunda. Y la primera parte es que se te puso todo de cara. Es que se te pone un partido con el rival con 10 a la primera jugada del partido.
¿A ti te ha pasado eso alguna vez?
En el segundo
18.
No, me ha pasado meter gol, sí, a los 10 segundos con el Betis en alguna ocasión. Y cuando vi en otra ocasión, de ponerte 1-0. Pero yo creo que eso está mejor, o sea, que se quede el rival con 10 todo el partido.
Para un equipo, es que para un equipo te rompe todo el esquema, para Miranda,
bueno,
te rompe todo.
Súmale eso que es pretemporada prácticamente, un equipo, lo que eres tú, prácticamente nuevo, que lo han hecho también hace 8 o 10 días, con gente joven, sin apenas cambios, o sea, es que se daba todo para ganar un partido cómodo, para ganar casi hasta de goleada, te diría. Y que la gente disfrutara y ir poco a poco cogiendo confianza al equipo. Lo más importante son los tres puntos. La primera parte del equipo jugó bien, o sea, estuvo bien con la claridad con la pelota, estaba todavía fresco, Suso y Ontiveros, pero la salida de la segunda parte yo creía que iba a salir con más colmillo, con más determinación a cerrar el partido con el 2-0, que supongo que sería lo que despidió Garitano. Pero qué va, no, el equipo se fue dejando ir, dio por bueno que el 1-0 el Mirandés no te iba a hacer daño. En cuanto se acabó la batería de Suso y el físico de Ontiveros, como ya ha sucedido la temporada pasada, el Cádiz ya dejó de tener recursos en ataque, y luego la fortuna para mí, desde la jugada de Aznar en la salida del portero, que yo creo que se equivoca es el portero, que sale blando, y podría haber sido el 1-1, porque si no hubiera sido un disgusto, pero grande.
Tal cual. Suso, evidentemente tiene un guante, o sea, la calidad es indiscutible. Otra cosa es que evidentemente habrá que exigirle más y pedirle más cosas, ¿no? ¿Pero qué te pareció el estreno?
Bueno, la primera parte bien, porque además detectó donde podía hacer daño, que era tirado un poco costado a la derecha, donde hizo superioridad, hicieron muchas jugadas, de hecho el gol viene por ahí, en un triángulo que formaron Suso, De La Rosa y la incorporación de Isa. Ahí hubo un 3-2 y en algunos casos un 2-1 de Suso y De La Rosa contra el lateral izquierdo del Mirandés. Y ahí hicieron daño, lo detectó bien, muchos centros de calidad al área, estuvo muy participativo, claro, tiene la pausa de tener la pelota y ver, darle claridad a mejorar la jugada. ¿Qué pasa? El problema que ha tenido Suso siempre, cuando llega a la segunda parte, se veía que ya no era lo mismo, ya empezaba a bajar su nivel físico, y claro, ya luego en segunda división, cuando llegas en ese trote ya cansino y caminando por el campo en muchas ocasiones, él en ese momento piensa, bueno, no estoy bien físicamente, voy a ver si me quedo descolgado en zonas donde pueda recibir, pero en segunda división es muy complicado. En segunda división caminando ya la cuesta, y él físicamente pues duró lo que duró esa hora de partido, y fue lo que duró el Cádiz más o menos.
Es verdad que, como decía Garitano, viene de lesión tanto él como Ontivero, y se nota porque los dos no están en su mejor forma.
No, pero pero Suso lo conozco bien ya desde hace mucho tiempo.
Sí.
Suso, su físico no ha sido
principalmente su virtud. Ni el de Ontivero, Oli, tú lo sabes, tampoco.
O sea, no, de hecho son jugadores que si están en el campo, aun cuando estén bien físicamente, van a ser casi un cambio seguro. Ontiveros lo pasó la temporada pasada. Ontiveros arrancó mal porque no hizo pretemporada. Este año me parece que algo parecido, ¿no? Que tú estás en el día a día del Cádiz.
Sí.
Entrena poco, siempre con problemas musculares. Arrastró una lesión en la segunda vuelta, que fue diferencial cuando podía, pero era un cambio casi seguro. En el físico, Ontiveros se le veía claramente que estaba ya, vamos, justito. Le da para intentar buscar su disparo y se hacía dentro y tirar. pero después de eso ya no ni tiene el trabajo defensivo ni tiene ya la fuerza para desbordar.
De todas maneras, lo que aspiramos todos, evidentemente, es que cuando los dos estén medio que físicamente, que aspiran, y yo creo que lo van a ser diferenciales, porque tienen una calidad que los dos, Abontiero y Suso, o sea, tienen una calidad que puede ser marcar diferencias en la categoría.
Sí, eso es indudable. Esa es la virtud que tienen los dos, tienen un guante los dos. Luego, la responsabilidad, esas cosas que tanto hablé yo contigo del balón parado en segunda división, pues tenés dos especialistas en el balón parado que deberían de dar puntos también en partidos que están cerrados con un buen córner, con una buena falta, y dejar su destello, su chispazo, y bueno, y aprovechar, sobre todo aprovechar el Cádiz los minutos de frescura de estos dos. Y cuando no estén bien, pues a partir de ahí el Cádiz a lo mejor tiene que jugar a otra cosa, jugar con más músculo, jugar a cerrar los partidos, y si tienes que encerrar atrás, jugar al contraataque, con gente más rápida, con fresca, como De La Rosa. A mí me gustó De La Rosa. Yo creo que el chico poco a poco se va sentando, va cogiendo un sitio en la categoría, y esa velocidad de La Rosa, por ejemplo, a la contra, yo creo que puede ser un jugador también aprovechable, ¿no? O sea que, bueno, no hay que jugar siempre al ritmo que marquen Suso y Ontiveros. Cuando no estén, pues el Cádiz tiene que saber competir.
De delantero, que tú fuiste delantero, García Pascual, ¿qué te pareció?
Bueno, hizo lo más importante para un delantero, que es hacer el gol del 1-0. Sí. Que son tres puntos y eso te hace sentirte fuerte e importante en el equipo. Y cogiendo confianza, acaba de llegar, hay que darle tiempo. Bueno, se ve lo que se ve. Es un jugador de un delantero de pelea, de físico. Bueno, un perfil, yo creo que es una cosa parecida a Crerá, pues en el físico. Grande, buen juego de cabeza, ganar espacios en el área, cuerpear, y hay que darle tiempo al chico, hay que darle tiempo porque su papel en el Sevilla no tiene que ver con el papel de protagonista que tiene en el Cádiz. Ahora en el Cádiz va a ser el 9 y la responsabilidad es mayor y la gente va a esperar lo mismo que de Cris Ramos, esa cifra entre 10 y 15 goles, y vamos a darle tiempo, pero bueno, empieza con buen pie.
Me gustó mucho Diarra y la pareja que puede formar con Diakité.
Sí, me gustó. Yo creo que es lo más destacable, fíjate tú. Yo, en cuanto a lo individual, lo que más me gustó fue Diarra. Me gustó que tiene mucha presencia en el área. Después de la fase defensiva, él se incorpora en esa segunda línea, incluso a los centros laterales. Él era un jugador más dentro del área. Creo que eso es bueno. Y sí, el despliegue físico que tuvo le dio... Se ve claramente que a los dos les da para jugar 90 minutos. Lo que hablábamos, por ejemplo, de Ontiveros y Suso, en Diakité y Diarra, vamos, pueden jugar tres partidos seguidos.
Sí.
O sea, se les ve con derroche físico, corría lo mismo en el 80 que en el minuto 10, y eso es importante, saber que tienes ahí dos medios defensivos con fuerza y que en un momento determinado puede entrar a darles un toque de calidad y de más fútbol. Yo creo que ahí encontraron una pareja de mediocentros muy perfil de segunda.
Lo que falló también en el partido fue que los cambios no mejoraron y que no. Hay futbolistas, caso de Brian Ocampo, y que es que no está.
Mira, porque... a mí Brian Ocampo me sucede lo mismo que vi ayer con el Betis, con Chimi Ávila. Son jugadores que si ya se les pone claro que se está buscando futuro, o porque se lo haya dicho el club, o porque se lo hayan dicho al representante, o porque él capte que el club está haciendo movimientos para colocarlo en, no sé, se me ocurre como lo de Chile, en México, en Argentina, en Qatar, en Arabia Saudí, donde sea. Si el jugador ya lo sabe, que por supuesto que se enteran de todo, a mí el papel de Brian Ocampo es que no... Yo quiero decir, yo ni estoy ni se le espera, como digo con Chile. Es una cosa parecidísima. Me recuerda un poco el perfil parecido, salen 20 minutos, te pueden dejar un chispazo, pero parece que están desconectados del equipo, desenchufados.
Es que va a su bola, parece, sí, la sensación.
Hay un balón que le dan y que tiene que soltarla antes y hace esa jugada que se enreda él solo regateando a tres o cuatro cuando tiene el Cádiz está jugando con uno más y lo que tienes que hacer es hacer una circulación rápida y buscar superioridad. Luego da un pase a nadie que pierde un balón absurdo, que es una contra de Mirandés. No, yo hay jugadores que por su, no digo la actitud, a ver si encuentro la palabra, por su disposición, el terreno de juego, en cuanto empiezo a ver las caritas y determinados comportamientos, yo ahí ya les pierdo la fe.
Pues yo tengo la sensación de que como no haya comprador y tal, que, ojo, que se queda, porque no es el caso, bueno, de Escalante, Alcaraz y Sobrino, que están apartados. Esos tres están apartados, pero por ahí Campo no.
Pues tendrá la Borgaitano de meterle en el lío y que sea un jugador comprometido. Pero darle 20 minutos o 15 es una forma, pero claro, si luego no responde, pues habrá que apretarle las tuercas, ¿no? Ahí tiene la Borgaitano de cuando llegue el cierre del mercado, si sigue con el Cádiz, pues lógicamente es jugador del Cádiz, cobra del Cádiz y habrá que tratar de aprovecharlo.
Tal cual. El viernes ya sí hay una prueba interesante, ¿eh? Con el Leganés. Ya parece ya esto ya otra cosa. O sea, que le va a exigir, entiendo yo, mucho más el Leganés que el Mirandés que el domingo pasado.
No, y luego eso, que has jugado un partido 11 contra 10, prácticamente, en esta ocasión, y Leganés ya tiene gente hecha, un equipo con gente que se conoce bien, que vienen de jugar dos temporadas juntos, dos, tres temporadas, algunos de ellos, y va a ser una prueba importante, ¿no? Pero bueno, ahora la tranquilidad de los primeros tres puntos. Yo te comentaba estos días atrás, es importante arrancar bien ahora la temporada, porque viene el equipo y la afición de una situación de dos años malos, de acostumbrarse a perder, de un ambiente triste, y es importante que en las primeras jornadas el equipo ya se meta un poco en los puestos altos, más allá porque luego va a estar al final ahí, sobre todo para que los nuevos que han llegado de primera red vayan asentándose en la categoría, cogiendo un poco el puntillo a la categoría, y que sea otro ambiente, digamos, en el día a día, ¿no? Eso ayuda a llevar la temporada bien, así que el arranque es importante.
Totalmente. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y después de Oli, José Manuel Merino, que hombre, que también hay que escucharlo, como no puede ser menos. Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Que va siempre detrás de Oli, pero un día puede ir delante, un día va a ir delante de Oli, no pasa nada. Si es que el orden de los factores no altera el producto, Merino.
Hombre, si tú a mí me quieres poner de telonero de Oli, yo estoy contento, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en eso, ¿eh?
A ver si tú discrepas con él y conmigo. Yo creo que no, porque hemos dicho que que Diarra fue de los que más nos gustó ante el Mirandés.
A mí es un futbolista que me gustó mucho, o sea, creo que hizo un buen partido, pero creo que también le favoreció mucho el contexto, el hecho de que el Mirandés jugase con un futbolista menos. Yo no veo si la intención de Garitano es tener a Yussi Diarra de doble pivote con Moussa Diakité en un partido de 11 contra 11, lo más lógico es que se acerque más a lo que se vio contra el Córdoba, o a lo que se vio en el amistoso en la línea, ¿no? Un futbolista que no se descuelgue tanto, que no haya tanta distancia entre él y Diakité, y que no le permita llegar tanto a línea de fondo como llegó contra el Mirandés, ¿no? Pero el partido que hizo fue muy completo, de un futbolista que evidentemente ha llegado para ser titular, y así lo ha demostrado desde el minuto uno.
Sí. Forma buena pareja con Diakité, las cosas como son, es verdad, sí. Que forma buena pareja con Diakité, pero bueno, que lo que hemos dicho, que a ver también verlo de media punta, en fin, que a ver, es verdad que es que el partido otro día, yo sigo insistiendo que es difícil analizable por ser el primera jornada, pero sobre todo porque evidentemente el rival se queda con uno menos desde el inicio, además un rival muy mermado, es que no hizo cambio. Que bueno, oye, que es problema también de Mirandés no hacer cambio, pero es verdad que es que en el banquillo lo que tenía el jugador del filial. Entonces yo creo que para mí es muy difícil sacar conclusiones, y me quedo más con lo que decía Garitano de que hay jugadores que suman minutos.
Exactamente. Yo creo que es difícil sacar conclusiones tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Que he visto también mucho en cuanto al segundo tiempo y tal. Es verdad que el Cádiz se cae, pero es lógico, estamos hablando de un primer partido de oficial a la hora que fue, con la temperatura que hacía en Cádiz, o sea, era lógico que el bajón físico se notase en el Cádiz, pero es bueno, es positivo que los minutos que disputaron los Ontiveros, Suso y compañía, fuesen de tanta calidad, ¿no? Después de haber estado prácticamente inactivos durante la pretemporada, que tuviesen esos 45 o 60 minutos de calidad, significa que bueno, que van en línea ascendente y que al Cádiz le van a dar muchísimo juego y muchísima calidad en el último tercio.
Eso es verdad. Se nota que no están en su plenitud física, evidentemente, están lejos de ello, pero bueno, eso poco a poco, y habrá que ver también, claro, lógicamente, hablamos de otros contextos de partido, ¿no? Pues el día en el que impere más el físico, a ver cómo el Cádiz va a reaccionar, en fin, que hay que verlo también en otros contextos, pero bueno, para eso habrá tiempo y habrá que ir poco a poco, lógicamente, ¿no?
Y ahí es donde veo que insista tanto Garitano en que el equipo no está completo, y es una realidad, el equipo no está completo, pero insiste tanto por eso mismo, ¿no? Porque al final el físico se va a notar en esos futbolistas, y entonces los que vengan desde el banquillo son los que tienen que apretar en esos momentos donde al final se impere un poco el físico de la plantilla, y ahí es cierto que al Cádiz le faltan ciertas piezas para ser un equipo totalmente competitivo durante los 90 minutos, digamos, en un contexto de 11 contra 11, ¿no?
Sí, porque a mí me falló otro día, lo hemos dicho antes, el banquillo, ¿no? Sí. Ale tampoco está bien físicamente porque ha tenido problemas de lesión en la pretemporada. Lo de Brian Ocampo es que ahora mismo ni está ni se le espera, o sea, es que no sé. Y entonces falta eso. falta el fondo de armario ahora mismo. Entonces, si tú te traes ahora mismo tres jugadores que aspiran a ser titulares, que es lo que les falta, pues oye, pues eso va a dotar de mucho, es una obviedad, una perogrullada, pero va a darle más competitividad al equipo, que es lógico.
Claro, es que estamos hablando de una competición que es muy exigente, o sea, la segunda división es demasiado exigente, son 42 jornadas, ya se está mirando el calendario en el sentido de que hay una Copa África, te vas a quedar con jugadores fuera, cuando haya encuentros internacionales también habrá jugadores del Cádiz, pues que evidentemente a lo mejor van con sus selecciones, entonces la plantilla tiene que ser completa en todos los aspectos y en todas las posiciones. No solo vale con el 11 titular para competir a lo largo de todo el año, ¿no? Y yo creo que el Cádiz tiene una gran base, tiene una base de las mejores de la categoría, pero hay que complementarla con ciertas posiciones que todavía hacen falta refuerzos.
Tal cual, es que es así. Vamos a ver, lo de Brian Ocampo... Es que lo de Brian Ocampo, de verdad, yo... O está en el equipo ahora mismo porque se vaya a quedar, o lo están poniendo en el escaparate, o no sé muy bien, porque si se ha apartado porque no se cuentan con ellos, Escalante, Alcaraz y Sobrino, lo de Brian Ocampo, no sé.
Pero yo entiendo que se va a quedar, porque ponerlo en el escaparate, viendo el partido del otro día, yo no sé qué equipo le va a apetecer tener un Brian Ocampo, que su problema sigue siendo el mismo de la temporada pasada, y es el propio Brian Ocampo. O sea, es un futbolista que vive de su calidad, que vive de su talento, pero el día que no está, el día que no quiere, resta. Juega para sí mismo, o sea, es un futbolista que no toma decisiones para lo colectivo, y el otro día se notó que en ciertas acciones pues salía muy bien de ese primer regate porque tiene calidad, pero cuando tiene que tomar la decisión, la toma de forma incorrecta y provoca en situaciones un contragolpe del equipo rival, no finaliza la jugada. O sea que para mí el problema de Brian Ocampo sigue siendo la cabeza de Brian Ocampo, que depende del día, le da por hacer un partido espectacular, y en la mayoría, durante los últimos dos años, pues es verdad que está totalmente desconectado de lo que es el juego y del colectivo.
Oye, primera jornada y gran cantidad de goles que se están viendo. Ayer en Almería 4-4, sí. O sea que empató el partido de Almería en el minuto 100. El Granada ya primera jornada pierde con el Depor, metiendo golazos el Depor. Bueno, pasan ya en jornada 1, pero ya se ven cosas, ¿eh?
Sí, hay equipos que se han reforzado muy bien, que han llegado a ese punto de la temporada con prácticamente el 90% del trabajo hecho, ¿no? Ya que Cala decía que en el Cádiz ha hecho al 70%, pues hay equipos que lo tienen muchísimo más avanzado, y en el caso de ayer de Almería y Albacete, pues se nota que son dos equipos que han trabajado muy bien durante esta ventana de verano y llegan al principio de liga con apuestas pues muy muy interesantes, con propuestas muy interesantes. Entonces, pues se ven partidos como el de ayer. Ojalá que el Cádiz pueda cerrar la plantilla de una forma muy parecida y que tengamos un equipo que haga goles, ¿no? Porque el otro día se hicieron ocasiones, pero por falta cerrar los encuentros.
Exactamente, ese fue el problema del otro día. Merino, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Otro para ti, Rubén.
Y nos vamos a ir hasta Dresde, hasta Alemania, porque tenemos a un gaditano, a Miguel Ángel Muñoz, tratando de defender nada más y nada menos que su título de campeón del mundo en 100 metros lisos en los 25º Juegos Mundiales de Trasplantados. Ya se proclamó campeón del mundo en la antípoda en Australia, en Perth, el año pasado, pues lo va a intentar defender ahora más cerquita en Alemania, que no sé si él lo agradecerá también o no. Hasta allí nos vamos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, irse pegarse un viaje a Australia no está mal, pero bueno, que si puede ir a Alemania, está más cerquita también, ¿no, Miguel Ángel? ¿O qué?
Sí, es cierto, la diferencia es abismal. Allí perdemos prácticamente en Australia, un día en ir para allá y otro para volver, y aquí en tres horitas estamos aquí en Alemania, o sea, genial. Lo que sí te tengo que puntualizar, los mundiales son cada dos años.
Eso fue hace dos años, perdón.
En el 23, o sea, que somos dos años más viejitos.
Sí. Bueno, pero estamos en forma, ¿no? Estamos incluso un poquito de forma,
incluso mejor que hace dos años, que es raro, porque cumplimos más años, se supone que tenemos que estar más, sobre todo los que hacemos velocidad, un poquito más lento, no somos ya tan explosivos. Pues tenemos un puntito de simpático. Vamos a verlo ahí.
Que se dice pronto aquello de que vas a defender tu título de campeón del mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Es cierto que ahora aquí el nivel es un poquito más exigente porque hay muchísimo más atletas. Pero supongo que por el hecho de ser en Australia era mucho más lejos. hubo menos atletas, pero aquí, de hecho, en el 100, si no recuerdo mal, somos 26. O sea que vamos a tener que trabajarlo con series clasificatorias, entrar entre los 8 primeros y el mismo día luego hacer la final, si tenemos la suerte de entrar.
Uh-huh. Bueno, empieza, aunque ya los Juegos Mundiales ya han comenzado desde este fin de semana.
Exacto.
Tú empiezas a competir el viernes, ¿no?
Exacto, yo empiezo a competir el viernes, como te he dicho, empezamos con las series clasificatorias de 100, luego el mismo día, dos o tres horillas, tengo luego el 400, son semifinales directas, o finales directas, mejor dicho, y luego si me he logrado clasificar, iría a la final en la tarde-noche del mismo viernes, para que el estadio sea un poquito más lleno y esté la cosa un poquito más ambientada. La verdad es que se supone que se llenará el estadio. O sea, que uh-huh. Está muy bien, muy bien.
Compites en 100, 200 y 400, ¿no?
Si exacto.
No...
Estoy inscrito también en el 800, uh-huh. Pero bueno, como es ya va a estar las piernas un poquito ya cargadas, a lo mejor no lo hacemos.
Mira, lo queremos todo y todo no se puede, ¿eh? O sea que...
Sí, todo no se puede. Bueno, ya te he dicho que yo he ido a buen nivel, lo que pasa es que yo estoy preparado más para el uh-huh. tema de velocidad. Ya 800 medio fondo, ya eso iría uh-huh. con la lengua afuera.
Pero bueno, eres campeón en 100 y subcampeón 200 y 400.
Exacto. Sí, sí.
¿Tú crees? Pero bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Te ves en las tres finales?
Yo me veo bien.
Bien. Vale.
Las listas de salida han salido con los tiempos y tal, y estamos arriba. Uh-huh. O sea que me veo con ganas. Sabes que esto influye mucho también el descanso, la comida estos días, el tiempo, uh-huh. aclimatarse. Aquí estamos por debajo por las noches de 14 grados.
Sí.
Por la mañana estamos entre 30 y 35, no una mala temperatura. Ahora estamos a 25 graditos.
¿Cómo te ha quitado la ola de calor de aquí, eh? ¿Cómo te ha quitado?
Eso es lo que te iba a decir. Digo, pues, me habla mi familia desde allí que están allí con la ola de calor, pasando de 40 grados. Digo,
ya,
vaya,
ya ha bajado aquí, ya estos días, ya hoy empezó a bajar temperatura, pero estos días
menos mal.
No, vea, te ha quitado. La pregunta del millón, Miguel Ángel, es: estamos hablando de 100 metros, 200 metros y 400. No son pruebas similares, pero que cada una tiene su miga. O sea, no es lo mismo correr 100 que 200. Ya 400 estamos hablando de una vuelta, ¿no?
A la pista, sí.
A la pista, ¿no? O sea, hay que prepararlo de una manera distinta, ¿no? Cada prueba, ¿no?
Exacto. Hemos trabajado de la mano de mi entrenador, Alberto Romero, durante prácticamente los dos añitos. Y, claro, especificando, cada prueba es distinta, los entrenos son distintos. Pero, no sé, no nos vemos bien para las tres. Las tres realmente son pruebas de velocidad y es lo que te comentaba. Ya el 800 ya es una prueba distinta, medio fondo,
claro.
Ya así que no la hemos trabajado así porque influiría para la velocidad. Pero bueno, como estamos fuertes, pues, oye, vamos a inscribirnos y si nos vemos bien, lo hacemos. ¿Qué no? Pues no lo hacemos. No pasa nada. Pero donde hemos estado preparándolo muy bien, a conciencia, 100, 200, 400, también he estado con un nutricionista, Iván Calderón, que estuvo también varios años siendo nutricionista del Cádiz, del primer equipo del Cádiz, de fútbol.
Sí.
O sea que estamos bien, nos vemos bien.
Uh-huh. Miguel Ángel, mucha gente piensa, bueno, Juegos Mundiales trasplantados, esto tiene que ser como una playa. No, pero aquí hay 51 países, 2.500 sí. atletas, unos juegos reconocidos por el COI, por el Comité Olímpico
exacto.
Internacional. Aquí hay nivel.
Sí, exacto. Mira, para que tú veas lo que dices, que están reconocidos por el COI, los miembros del COI estuvieron aquí en el acto de inauguración, muy muy bonito, muy emotivo, la verdad. Rusia, por ejemplo, no participa porque en las pruebas normales en el COI, está por el tema de la guerra y tal, están expulsados, pues aquí es igual, es lo mismo. Aquí participan, no sé, países como Nauru, está allí perdido, una de estas
sí.
islas perdidas por allí para Australia.
Sí.
Pues el de Nauru ganó ahora mismo la prueba del 5 kilómetros aquí hace dos días y lo hizo en 15 minutos, 14:59, si no recuerdo mal. Es como ir a 3 minutos el kilómetro, o sea, ¿qué nivel hay?
Sí.
¿Qué nivel hay? O sea que son 2.500 atletas los que vienen, uh-huh. 51 países, como decíamos.
Y ya cuando te plantas allí, por cierto, que eres el único gaditano, el único de la provincia en estos Juegos Mundiales de trasplantado.
Sí.
Más allá de lo que supone, que ahora te pregunto por ello, que es una, que evidentemente es la reivindicación de lo importante que es la donación de órganos, lógicamente,
exacto,
más allá de eso,
exacto.
cuando te plantas uh-huh. allí, tú lo que quieres ganar y todo el mundo, o sea,
exacto,
hay un nivel
exacto.
competitivo que ya que va, ¿no?
Exacto,
¿no?
exacto. Aquí lo importante, a ver, aunque venimos a competir, Esto es sirve de ejemplo para extrapolarlo para que sigamos siendo los número uno en España, 33 años consecutivos como los primeros en donación, que sigamos sensibilizando a la población de la donación de órganos. Esto es lo fundamental. Pero aquí se comparten experiencias, conoces cómo es la vida de los trasplantados de otros países. Es importante también, incluso los españoles, aquí vienen españoles de Galicia, de Barcelona, de Madrid, son compañeros y nos conocemos aquí, compartimos nuestras vivencias, pero luego también competimos y nos preparamos. Aquí todos venimos muy preparados. O sea que tener en cuenta que aquí hay países que vienen hasta con subvenciones de su gobierno, que consiguen medallas.
¿Y conté con el apoyo, Miguel, de la Federación?
¿Qué va? Aquí el apoyo, nuestra asociación, Deporte y Trasplante de España, nos facilita la equipación y todo, pero aquí no cada uno tiene que amortizarse lo suyo.
Bueno.
La inscripción, viaje, vuelo, tal. Yo tengo la suerte que tenemos aquí las subvenciones de Diputación o Ayuntamiento de Cádiz, pero que bueno, que ahí suelen echar un cablecillo, pero bueno, aquí cada uno se tiene que autofinanciar.
Bueno, hay que recordar que Milagre Muñoz es también miembro fundador del Club Atlético Bahía de Cádiz, que hay que decirlo también, por supuesto.
Sí.
Y que bueno, que llevan la bandera de Cádiz, tú lo has dicho, bueno, por sí. Bandera, y que vamos a ver, que bueno, que seguro, yo creo que te veo ganando seguro los 100
estamos
o los 200.
Estamos bien, hemos estado como
te veo prudente.
Sí, bueno, hay que ser, hay que tenerla. Aquí siempre vienen atletas que en otras ediciones no han participado, o sea, que viene gente preparada. Ya te digo, en Perú hubo menos, creo que fueron 14, 15 los inscritos. Aquí, ya te he dicho, yo creo que rondan los 30. Entonces estamos el doble, entra gente que no sé de dónde viene, no sé cómo viene. Yo me he visto bien, pero bueno, hay que verse, hay que competir. Se da muchas circunstancias, como te decía, y bueno, pasito a pasito.
Bueno, aprovecha estos días, Andrés, ¿no? ¿Vas a un poquito? ¿Se puede hacer turismo o no da para eso?
Sí, sí,
un poquito, ¿no?
De hecho, ahora, es lo que te comentaba fuera de
una,
micro.
Una cervecita alemana también, si se puede, ¿no?
Eso después de competir. Vamos a ser prudentes, como todo el mundo decía, vamos a ser prudentes, después de competir. Porque ya luego, no es que me tomo la cerveza y ya, entonces ya no me han salido las marcas. Nosotros aquí aprovechamos, por ejemplo, hemos entrenado hace poquillo y hemos aprovechado ahora que hacía muy buena temperatura para ver el casco antiguo de Dresde, que es muy bonito, la verdad. Hay muchas zonas verdes, una ciudad muy muy bonita, muy limpia, es espectacular, la verdad. Y estamos alucinando, es precioso. También estuvimos el primer día con los vuelos, llegamos a Berlín, aprovechamos para ver Berlín un día y ya salimos para Dresde. O sea que se hace también un poquito de turismo para soltar piernas.
Pues bueno, está bien también, claro que sí. Pues Miguel, de toda suerte del mundo, estamos pendientes de ti. Un gaditano luchando por volver a ser campeón del mundo, nada más y nada menos, en los Juegos Mundiales de Trasplantados en Alemania. ¡Suerte!
Muchísimas gracias. Os mantendremos informados.
Eso es. Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego en el partido del Real Madrid-Osasuna y nosotros volvemos mañana a las 3:25. Ahora sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 4. Adiós. Grita, 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 no te puedes.